nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche, deseamos que esté teniendo un agradable domingo. Estamos en Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones artísticas, culturales y sociales más relevantes de nuestro estado de Morelos. Soy Hugo Tenorio y saludo a mi compañera
Silvia Vargas.
Le damos la mejor de las bienvenidas a esta emisión del 7 de noviembre de 2021.
Acompáñenos los siguientes 30 minutos y conozca todo lo que hemos preparado esta noche para usted.
El contenido es el siguiente.
Raúl Silva nos presenta Stenia Lopei, el arte de la filantropía.
Gel Azul, un paraíso artificial, es un reportaje de Natalia Correa Márquez.
Itzel Taimenet nos comparte su trabajo Uli Solner, talento alemán en Cuernavaca.
Su nombre, Stenia Lopei Kata Abel, bien podría ser el de una encantadora milenaria, inspirada por una incesante generosidad. En la realidad, ese nombre corresponde a una mujer de origen cubano que compartió su pasión por la cultura, que hizo posible con su generosidad y la de su familia. Convocó a reconocidos músicos universales para que se presentaran en Cuernavaca. Stenia también practicó el arte de la filantropía con varios artistas morelenses.
Stenia murió en este 2021 y el pasado mes de julio se le realizó un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, organizado por una de sus amigas, la pianista y compositora Marcela Hirsch.
A partir de una conversación con Yorick Alexander Abel, reconocido chelista e hijo de Stenia, Raúl Silva preparó la siguiente pieza, donde la memoria de Yorick y su música ofrecen un emotivo homenaje a Stenia Lopei Kata Abel.
Yorick, si te pidiera dos momentos que reflejaran el amor y la entrega de tu mamá por la cultura.
Es que a ella le encantaba conocer a los artistas y las artistas, los músicos. Se emocionaba mucho, ¿no? Le fascinaba y era como, casi se puede decir, como una niña, ¿no? Descubriendo algo por primera vez. Con ese tipo de entusiasmo ella enfrentaba a la gente, ¿no? Y no importa si eran famosos o no. Yo me recuerdo una cosa así en París, en el concurso Rostropovich, había cada 4 años teníamos el concurso Rostropovich con Rostropovich ahí presente como presidente del jurado y muchos chelistas famosos y algunos que anteriores ganadores del concurso en el jurado. Yo tenía un profesor, uno de mis primeros profesores, que era Yong Chang-cho, un chelista coreano que vive en Alemania, que ganó el famoso premio ARD. Y me recuerdo un momento cuando ella se encontró con él y era inesperado porque habíamos perdido el contacto y todo. Y entonces ella le fue a ver ahí en los pasillos del teatro de Champs-Élysées y él, ¡ah, Stenia! Y le fue a abrazar. Y luego había David Geringas, que era otro chelista muy famoso, que también había estado varias veces en nuestra casa. Él estaba también miembro del jurado. Entonces él pasó por ahí y ¡ah, Stenia! Entonces pasó Rostropovich, que no conocía a mi mamá, ¿no? Pero viendo esto, él se lanzó a mi mamá, ¡ah, Stenia! Y fue muy chistoso ese momento, ¿no? Así de ver ese entusiasmo, ¿no? De los dos chelistas que sí la conocían y Rostropovich que no la conocía, pero estaba fascinado por la reacción que ellos tenían por ella, ¿no? Yo siempre la veía muy con esa tradición cubana de recibir a los artistas y los músicos y ella siempre daba lo mejor de ella, ¿no? cocinando y preparando y que todo esté listo. Y claro, eso con mucho, mucho esfuerzo y casi sola, ¿no? A veces sí habían gente que ayudaban, pero los 80% lo hacía ella, cocinando y preparando la mesa y todo eso. Entonces era siempre esa excitación, ¿no? Antes de esos momentos. Y después ya cuando estaban los invitados, los artistas, ella estaba disfrutándolo, ¿no?
Para ella, ¿qué importancia tuvo México y Cuernavaca?
Bueno, la gran importancia. Ella pues ha vivido sus últimos 21 años aquí en México y en Cuernavaca. Y yo pienso que una cosa que le gustó mucho y que estaba muy agradecido es la forma aquí en México como reciben a la gente que viene del extranjero. Por ejemplo, en París, conociendo todos esos artistas, es muy difícil de poder llamar al director de tal teatro y decir, conozco aquí un artista fabuloso cubano o mexicano, no sé, que merece que lo escuchen, ¿no? Ni responden, ¿no? Y aquí en México es muy natural, bueno, tienes algo, háblame, muéstrame, mándamelo, ¿no? Y así ellos estaban por eso muy organizando y trayendo aquí al Cuarteto Filarmónico de Berlín, que vinieron dos veces, y aquí les permitió de participar a la vida cultural, y yo creo que fue una maravilla, ¿no? Para todos, ¿no? Cuando Pablo Casals le dieron el título de doctor honoris causa, ¿no? De la Universidad de Habana, él vino a La Habana para tomar ese premio y le ofrecieron un cello ahí en la universidad. Y se supo que Casals va a estar ahí tocando en la universidad, y ella en esa época estaba en la escuela. Y entonces ella y sus hermanas dijeron, no vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la universidad. Mintieron a la escuela y dijeron que tuvieron que ayudar a la mamá, ir al médico, algo así. Y pues se fueron a la universidad, y cuando llegaron ahí había un montón de gente, estudiantes alrededor de Casals. Y ellos se acercaron tan cerca que ella se puso como casi detrás de Casals, apoyándose incluso en la silla. Y apareció una foto en el Excelsior y la mamá lo vio. Entonces la mamá dijo, ¿qué me dijeron? ¿Que no fueron a la escuela ese día? Y fue, claro, un escándalo, ¿no? Y por encima, ¿cómo te pusiste ahí en la silla? Eso, ¿cómo te atreves, no? Con ese típico, ¿cómo decir? Las mamás antiesas, ¿no? Con la mano fuerte, ¿no?
Oye, Yorick, ¿y tú, hay algo de tu música que esté relacionada o conectada con tu mamá?
Bueno, seguramente. Sobre todo la manera de acercarse de la música, ¿no? Hay muchos músicos, incluso muchos famosos músicos, que se están como aprovechándole la música más bien en fines personales, ¿no? No hablamos solamente de carrera, pero también de no sé, es como un ego trip, ¿no? Y yo pienso que los verdaderos músicos, como Casals y como todos esos famosos gente, más bien piensan qué es lo que ellos pueden. Ellos son como servidores, ¿no? Del arte. Y yo pienso que mi mamá era 100% una servidora del arte, ¿no? Y eso seguramente me influencia cada vez, ¿no? Que estoy en este proceso.
duda, la obra filantrópica y cultural que Stenia Lopey realizó en Cuernavaca ha tenido ya frutos en la trayectoria de varios artistas y en la creación de una escena local multicultural.
Bernardo Fernández, también conocido como Bef, nace en Ciudad de México en 1972. Es un escritor e historietista. Estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. Ha sido fundador y coeditor de la revista Sub, colaborador de los fanzines Felina, Hemofilia y Molotov, entre otras.
Entre los libros que ha publicado destacan Tiempo de Alacranes, con el que obtuvo los premios Una Vuelta de Tuerca en el 2005 y Memorial Silverio Cañada, 2006. El Ladrón de Sueños, Gel Azul, ganadora con el premio Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Ojos de Lagarto. Y también Hielo Negro, Premio Internacional de Novela Grijalbo en el 2011.
Con tanques llenos de gel y microbots, las personas se sumergen en la red y se desconectan de su cuerpo y el mundo exterior, en donde los paraísos artificiales terminan por ser también insuficientes para darle sentido a la vida. Natalia Correa preparó el siguiente reportaje sobre la novela Gel Azul, editada recientemente por el Fondo de Cultura Económica.
Si acaso el paraíso existe, no debe ser muy diferente a esto, hermanito. Imagínate que de ser un burdo trozo de materia orgánica, te conviertes en energía pura.
Hay historias que sé que tengo que escribir y otras que tienen que ser dibujadas y Gel Azul. Para mí llegó como muy claramente como una historia que tenía que contar con palabras.
El portal daba acceso a un panel que desplegaba varios atractivos del sector. Ella lo observó detenidamente, hasta encontrar la palabra chat, parpadeando en el plano. Lo tocó con la punta de su tentáculo favorito. Inmediatamente fue transportada, materializándose en medio de una cúpula del tamaño de un estadio, donde una maraña de filamentos de colores se entrecruzaba, perdiéndose de vista hacia todas direcciones. Algunos de esos hilos brillaban, otros parecían palpitar. Buscó al azar uno de los cables, al tocarlo, se conectó al sitio de un usuario, en otro sector del sueño eléctrico.
Pero sé que son muy visuales mis novelas, pero trato de ser parco porque creo que uno de los encantos de la lectura es que cada quien recree en su cabeza los mundos que describe el narrador o la escritora. Entonces, para mí es muy clara la parte visual. Es solo que me gusta este juego, esta complicidad que se establece con el lector, de que él sea el que ponga las imágenes dentro de su cabeza.
Bernardo Fernández Bev nos sumerge en este mundo en el cual surge Gel Azul, su novela cyberpunk, donde una realidad distópica se combina con la tecnología como motor para dar inicio a esta historia.
¿Y qué pasaría si la interfase para conectarnos al internet fuera la realidad virtual y no las pantallas? Y a partir de esas ideas es que se fue gestando esta historia, que además fue tomando forma de novela policíaca, una novela policíaca en la Ciudad de México en el futuro.
México ha padecido una violencia que se ha colado en las fibras más íntimas de nuestra sociedad. Y en Gel Azul es la tecnología que se vuelve un componente que exacerba la desigualdad y nos demuestra que el poder ejercido en malas manos nos puede llevar a terrenos atroces.
Y una de las preguntas que yo me planteaba era justo esa, cómo la desigualdad tecnológica también genera violencia. Entonces me parecía muy natural situar en un escenario local tan familiar como la Ciudad de México esta historia y preguntarme cómo ahondará la desigualdad y por lo tanto la violencia. Yo he observado que siempre que hay desigualdad se genera violencia en cualquiera de sus formas. Entonces mi pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo esta desigualdad tecnológica puede todavía ahondar la tensión social y la violencia en un país que ya desde aquel momento estaba sumergido en una crisis muy profunda y de la cual probablemente no solo no ha salido, sino quizás se ha hundido un poco más?
Existen dos personajes que paralelamente nos van mostrando las capas de una sociedad destruida y presa de este sueño eléctrico, la denominada realidad virtual.
Hay dos personajes principales, Grajales, el detective, y Gloria Cubil, es la hija del hombre más poderoso de este país en el universo ficticio de la novela, y es una chica, una princesa que tiene colmadas todas sus necesidades materiales, y entonces es de este grupo privilegiado de la población que vive permanentemente conectada a la realidad virtual, tanto que es víctima de un crimen brutal y ni siquiera se da cuenta porque está metida en este cilindro gigante de gel proteínico que le permite estar permanentemente metida o sumergida en el sueño eléctrico, en la realidad virtual. Y ella, en esta existencia de plenitud material, se siente vacía y se pasa toda la novela tratando de encontrar la respuesta a una pregunta que ni siquiera es capaz de enunciar. Y con ella me permito hacer un contrapunto al detective Grajales, encargado de investigar este crimen, quien está desterrado del mundo digital y quien también está buscando respuestas a una serie de preguntas alrededor de este crimen que dispara la novela.
El trabajo narrativo de Bernardo Fernández Beff está estrechamente conectado con el mundo de los cómics.
La historieta, el cómic, es un medio narrativo, eminentemente narrativo. Entonces, es mi primer oficio y es de donde derivó mi labor narrativa, mi labor literaria, si cabe.
Gel Azul dinamita una realidad aparentemente lejana. Sin embargo, este paraíso artificial creado por la virtualidad nos va devorando cada vez más, separando la frontera de lo real y lo imaginario.
En general, y ahí suscribo lo que decía Ray Bradbury, veo con bastante desconfianza lo que las máquinas están haciendo al mundo. O lo que le estamos haciendo al mundo a través de las máquinas.
Gel Azul nos transporta hacia ese futuro caótico, donde pareciera que la tecnología nos va a fortalecer como sociedad, pero ocurre todo lo contrario, y desmantela toda esa red de corrupción y poder, dejándonos a la deriva con los denominados paraísos artificiales.
Auténtica, entusiasta y ocurrente, Uli nos invita a la apreciación del arte a través de los sentidos, a tomarnos un momento para reflexionar y analizar lo que acontece a nuestro alrededor, pero también a divertirnos. ¿Qué es la vida sin un poco de aventura, travesura y sensibilidad?
Inspirada por los orígenes, los procesos, las huellas del tiempo y las figuras femeninas, se identifica y estimula su creatividad artística con el proverbio: el ayer es historia, el mañana es un misterio, El hoy es un obsequio, por eso se llama presente.
Uli nos regala la oportunidad de deleitarnos con la magia que nos transmite su obra, realzando la perfección de la belleza sensual y la metamorfosis. Nos comparte una escultura poética y trascendente que engrandece la magnificencia de la naturaleza.
Uli Sollner es una ingeniosa escultora alemana que radica en Cuernavaca, de naturaleza esteta. Nos enseña a través de su magnífico trabajo la belleza del cuerpo humano y de lo mundano, de lo ordinario a lo extraordinario. En palabras de ella, nos comenta sobre la llegada a nuestro país y el primer contacto que tuvo con el arte.
Pues mira, una vez me preguntan cómo llegué a México. Una vez una señora indígena en Michoacán me preguntó, ¿y cuántas horas en el autobús se hace a Europa? Bueno, yo llegué en avión a México. Y cuando me bajé del avión, mi primera impresión fue que todo olía a muchas especies y que todos los señores con bigotes se me hizo que se veían muy machos aquí los hombres. Bueno, eso hace 35 años. Lo que me gustó mucho de México, que aquí la gente se ríe mucho más que en Europa. Están como más contentos, obviamente, yo creo que por el sol, por el clima. Me sentí muy bienvenida aquí en México. El contacto con el arte fue muy joven. Mi papá tenía un amigo escultor y constantemente lo visitó, llevaba ahí a mis hermanos y a mí. Y el escultor nos dio siempre como mucho barro para que los niños estén quietos y los señores podían platicar. Siempre estuve en contacto con diseño, con tendencias modernas. Así creo que llegué a la decisión de que voy a ser escultora.
Artista mística que se vale de la escultura para mostrar la belleza, la proporción, lo geométrico y lo estético, lo cíclico de la naturaleza y lo sublime del cuerpo humano. En voz de Uli nos transmite cómo define su obra y cuáles son sus inspiraciones.
Bueno, yo creo que la obra que hago es arte conceptual. La mayoría de obra tienen concepto, tienen un mensaje a la sociedad. Hay mucha obra en bronce. Trabajamos con cerámica de alta temperatura, con polvo de mármol, encausto, con muchas técnicas. Me divierte experimentar materiales, diferentes temas. Me inspiro mucho en los orígenes, de dónde venimos, a dónde vamos, en la proporción áurea de la naturaleza, en el hilo rojo que traigo yo adentro en el alma, que me guía de una escultura a la próxima. Me gusta mucho el cambio de arte, me encanta la Bienal de Venecia, el giro de arte. Yo creo que mucha gente dicen, es que no lo entiendo y eso. Les recomiendo que siempre leen un poquito la ficha que te ofrece el artista para más o menos inspirarse de dónde viene. Y yo creo que ese giro a arte conceptual, a video art, pues amplió muchísimo las posibilidades de expresión, de causar ambientes completas en salas. Para mí es una maravilla. Y nunca hay que perder de la vista, el arte es un reflejo del mundo, es un reflejo de nuestra situación actual.
El arte nos transforma, nos cambia la vida y nos hace ver la existencia desde distinta perspectiva. A pesar de ser subjetivo, el arte nos atraviesa las capas del alma y nos toca el corazón. Nos deja vulnerables, pero nos hace experimentar a través de los sentidos.
En los primeros años, la mayoría de artistas hacemos catarsis. Uno saca consciente o inconscientemente todo lo que otros van a su terapia de psicología. Pero ya con los años uno se liberó de todo eso y afortunadamente uno empieza a crear. crear libremente, uno aprende más técnicas. En los primeros años estás como más limitado y ya con los años manejas lo que quieras, lo que quieres modelar y hacer, ya tienes las posibilidades de hacerlo. Para mí es el alimento principal del alma, el arte.
El arte propicia la agitación intelectual, gracias a las críticas que hace sobre los sucesos que acontecen en nuestro entorno, aportando la capacidad de concientizar al hombre y a la sociedad.
Como artista me gusta hacer conciencias en la sociedad, a veces hasta son pequeñas críticas, pero pueden ser conciencias, puede ser divertida la obra, que la gente le causa buen humor, que se ríen. Llegar al espectador abajo de la piel, eso es más o menos lo que busco como artista.
Uli nos comparte la historia del nacimiento de su galería y de los eventos culturales y gastronómicos que se realizan en su recinto de las artes para invitar a los espectadores a conocer más sobre ella y el proceso de creación de su arte.
Puse hace 2 años una galería, la galería Uli Solner Art en Cuernavaca. Y bueno, para que nos visite gente, hemos tenido conciertos de una cantante de Rusia. Hacemos y organizamos maridajes, comidas con un sommelier que escoge el vino, y así se nos han acercado bastante gente. Pues es muy bueno, se han hecho para que la gente se acerque más al artista y todo eso, se han hecho cenas donde pueden ver cómo trabajas, cómo ven, cómo uno modela una cara o que ven los procesos, que hemos hecho tours a la fundición, que la gente puede ver el todo lo que implica fundir en cera perdida. Yo creo que es siempre muy importante que nos identificamos con la escultura para que me puede gustar. Entonces hay que platicar por qué llegué ahí. También es rico que la gente hace en un fin de semana, en un pequeño taller, sus propias experiencias con pintura, con escultura. Eso siempre es muy enriquecedor.
Para obtener más información sobre el trabajo de Uli y los eventos culturales que ofrece su galería, búsquela en Facebook e Instagram como Uli Solner Art y en su página web www.ulisolnerart.com y en el teléfono 777-103-6250.
Uli nos enseña que el arte va más allá de simplemente observar. Es pensativo, crítico y agradable. Propicia el ver las cosas de forma distinta e inclusive nos cambia la vida. El arte es el oxígeno y alimento del alma.
Gracias, estimados y estimadas oyentes. Fue un gusto compartir con ustedes esta emisión.
En los micrófonos le acompañamos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
Osvaldo González y Raúl Silva estuvieron a cargo del diseño sonoro de este programa.
¿Qué le pareció esta emisión? Nos gustaría escuchar sus comentarios o sugerencias. Llámenos al 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar su comentario por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. O bien, visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de comunicación público.
Aún no es tiempo de bajar la guardia. Use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y mantenga la sana distancia.
Si le gustó el programa, recomiéndelo. Estamos con ustedes todos los domingos de 10:30 a 11 de la noche por esta emisora, aquí en Morelos en la Hora Nacional.
Que siga teniendo una buena noche.
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.